Vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, y leemos los versículos del 36 hasta el 49. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y él les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Antes de que nuestro hermano Stuart nos dirija el mensaje de la palabra, como en todos estos días, vamos a escuchar a lo que queda del coro de nuestra iglesia, que nos va a cantar un himno. Puede que haya sido el remanente del coro, pero han cantado muy bien. Para mí esta ocasión es especialmente grata, en primer lugar porque hoy es domingo de resurrección, un día glorioso, un mensaje glorioso que anunciar, y también porque es para mí un motivo de especial satisfacción y gratitud al Señor el poder estar aquí en Barcelona. Quizás algunos sabéis que mis primeros pasos en España fueron en Cataluña, precisamente. Con 17 años, en 1964, para que podáis ir haciendo números, vine a España principalmente para mejorar mi castellano. Y en aquel entonces estaba bastante callado, era un secreto de que en Cataluña pues se hablaba catalán. Y recuerdo que unas de las primeras frases que oí estando en España, que recuerdo hasta el día de hoy, fue de una anciana señora de 90 y tantos años que me dijo en catalán algo así como: «¿Qué vols, noi?». No sé si eso es correcto, pero eso es lo que yo recuerdo. Así que ya podéis ver que en 20 años no se me ha quitado la primera impresión
de esta tierra, pasé 5 semanas en Cataluña y jamás habría soñado, puesto que en aquel entonces mi mente no estaba fijada en España, jamás habría soñado que casi 20 años después estaría aquí en Barcelona, en esta iglesia, y teniendo esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con vosotros, que es lo más importante de todo. Así que Cataluña para mí tiene un significado un poco especial, y a ver si algún día aprendo la lengua catalana. Aprovecho también para traer los saludos de los hermanos de Valladolid, que también guardan varios de ellos que han estado aquí y que os conocen. Algunos de vosotros guardan un afecto especial y un, diría yo, respeto especial hacia esta iglesia, y les prometí que daría saludos de su parte, lo cual hago en esta mañana. Como decíamos, el doble motivo de especial satisfacción estriba principalmente en que hoy podemos nuevamente considerar juntos el glorioso mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los que sí me conocen de más tiempo saben que uno de mis temas preferidos es precisamente el tema de la resurrección. Y esto, creo yo, no es un gusto personal mío, sino porque la resurrección de Jesucristo es sin duda el gran rayo de luz que Dios ha dirigido hacia la humanidad. Esa mañana aún oscura, cuando la tumba quedó vacía, abrió para la humanidad las puertas de la vida eterna. La resurrección de Jesucristo, podemos declararlo sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, la resurrección de Cristo es la comprobación final, el sello divino sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos días hemos estado pensando en ese mensaje explosivo de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo descendió y grabó, iluminando de forma perfecta y dinámica las grandes verdades de la fe cristiana en los corazones de los primeros discípulos. Y hemos visto cómo aquel apóstol Pedro tuvo el valor y la convicción y pudo levantarse en las calles de Jerusalén y declarar que mediante la resurrección de entre los muertos, aquel Jesús es demostrado ser Señor y Cristo, Hijo de Dios, Mesías de Israel. Un mensaje radical, un mensaje que nos atañe hasta el día de hoy. También hemos podido ver en el último mensaje sobre Saulo de Tarso, cómo fue aquella luz procedente de Jesucristo resucitado que transformó su vida entera, convirtiéndole en apóstol y misionero por excelencia. El apóstol pudo escribir esas palabras en Romanos capítulo 1, que creo que todos conocemos, y vamos a leer brevemente juntos, donde dice: este Saulo convertido en apóstol Pablo, Jesucristo, del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. El mismo apóstol, escribiendo a los corintios, nos dice, y es verdad, que si Cristo no hubiese resucitado, No habría evangelio, no habría mensaje, no habría salvación, no habría vida eterna. La resurrección, el mensaje glorioso, la confirmación histórica por parte de Dios de que todo lo que el Señor hizo, dijo y era, es verdad. Él es el Hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Y en esta mañana vamos a compartir juntos unas palabras plasmadas por el mismo Lucas, aquel que también escribiera el libro de los Hechos. Y al recorrer estas maravillosas palabras del Evangelio, recuerdo siempre algo que dijo otro apóstol, el apóstol Juan. Cuando en su primera epístola, él dice a sus lectores, y estas cosas os las hemos escrito, y estas cosas os las hemos testificado, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con Dios Padre y con el Señor Jesucristo. Los apóstoles escribieron estas palabras, nos narraron estas experiencias para que nosotros pudiésemos entrar en el círculo de su comunión. Nosotros al leer, estamos también viendo aquella tumba vacía. Estamos viendo aquel ángel resplandeciente. Estamos oyendo esas palabras. Estamos viendo al Señor. Nos quedamos también atónitos viéndole comer el pescado y el panal. Temblamos con los apóstoles y sentimos el mismo gozo que los apóstoles. Estamos teniendo comunión con ellos. Y a través de ellos comunión con el Dios único y verdadero y con su Hijo Jesucristo. No olvidemos, y esto lo veremos en breve, que una de las más grandes e inapelables evidencias del glorioso hecho de la resurrección de nuestro Señor es esta página escrita, cuya veracidad está allí para cualquiera que la quiera ver. La resurrección. Hoy en día, y desde hace años, la resurrección de nuestro Señor ha sido puesta en tela de juicio. El otro día estaba leyendo en una revista un comentario acerca de un nuevo libro que se acaba de escribir acerca de la posible explicación de la resurrección de Jesucristo. Yo creía que ya estaban agotadas todas las posibles explicaciones, entre comillas, pero no, señores, en una revista literaria de gran prestigio, un crítico e historiador de no menos prestigio, haciendo un comentario de un libro nuevo, escrito por todo un catedrático de derecho, para explicar el fenómeno de la resurrección en términos absolutamente míticos e inverosímiles. En Lucas 24, versículo 6, se nos recuerda, el ángel nos recuerda, que Jesús había dicho que Él iría delante de vosotros a Galilea. Pues bien, todo un catedrático de derecho escribió un libro explicando que ese mito y esa idea de que Jesús resucitaría e iría a Galilea se basaba en el hecho de que Jesús, de alguna forma reviviendo en la tumba, tuvo la fuerza de poder comunicar a sus discípulos las siguientes palabras o medias palabras o sonidos que surgían de su garganta. Ra, 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 ra. Poco después moriría, quizás del esfuerzo de pronunciar esos sonidos. Pero esos sonidos fueron interpretados por los apóstoles como Galilea. Y luego ellos inventaron todo un esquema para encajar esos sonidos en unas supuestas profecías, y así nació el mito de la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. A mí me parece una vulgaridad tal que me asombro que todavía los hombres seamos capaces tanto de creer como de dar crédito y fe a lo que otros creen en semejante materia. Pero lo que sí observamos es que los hombres todavía no se han cansado en atacar frontalmente lo que a todas luces es la pieza clave de todo el mensaje cristiano, la resurrección de Jesucristo. Vamos en esta mañana a considerar nuevamente algunas de las más importantes evidencias para nosotros de la resurrección de Jesucristo, tal y como se desprenden de las palabras del apóstol Lucas. Y vamos a ver si también entramos en comunión con aquellos que lo vieron con sus propios ojos, para que nosotros también seamos testigos de estas cosas. La primera cosa que siempre y con cada vez más claridad me parece el punto de arranque para cualquier consideración del hecho de la resurrección de Jesucristo es este. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los seguidores del Señor, no esperaban en ningún momento que Jesús fuera a resucitar físicamente de la tumba. No lo esperaban. Quiero decir con esto que jamás pasó por la mente de los primeros creyentes ni siquiera la posibilidad de que aquel Jesús, cuyo cuerpo muerto había sido depositado en la tumba, pudiera resucitar físicamente. No pasó ni por su imaginación. Esto lo podemos ver clarísimamente al observar las actividades de las mujeres en Lucas 24 y el primer versículo, donde el apóstol nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres piadosas, las mujeres que amaban al Señor Jesucristo de corazón, que le habían seguido, que le conocían, que habían creído en él, acudieron al sepulcro con la finalidad explícita de llevar especias aromáticas y otros ungüentos para el cadáver de Jesús. Ellas no esperaban que esa tumba fuera vacía ni por un segundo. Y no solo ellas, sino ninguno de los otros apóstoles, porque cuando las mujeres fueron y se lo contaron a los apóstoles, creyeron que era una locura. Una locura es la palabra explícita del apóstol Lucas. Primer punto. Ningún discípulo, Ni siquiera los 12 que habían estado con Jesús esperaban en ningún momento la resurrección física, material, del cuerpo de Jesucristo. Segundo punto. Parece ser que los apóstoles, los primeros discípulos y las mujeres tampoco necesitaban una resurrección física para poder seguir creyendo en Jesucristo. Algunas veces se nos presenta la muerte, la crucifixión del Señor, como si esta acabase, hubiera acabado con la fe de los primeros seguidores de Jesús. Como si después de su crucifixión ya no podían creer en nada. Y esto, creo humildemente, no es lo cierto. Porque precisamente estas mujeres iban a la tumba para demostrar su verdadero afecto y amor y fe en Él. Para ellas Jesús no había sido demostrado ser un embustero. Psicológicamente es imposible que la muerte de Jesús hubiese destruido la fe de los primeros apóstoles. Es imposible. ¿Quién es capaz de estar 3 años junto a Él y verle morir? Y por el mismo hecho de su muerte, dejar de creer en Él. Es imposible. Yo sostengo, humildemente, puede que me equivoque, que los primeros discípulos, eso sí, estaban desconcertados, estaban tristes. Pero seguramente ellos en el fondo creían aquello de que al tercer día resucitaría. No sabrían cómo. Seguramente ellos pensarían que el Señor resucitaría como todos los muertos piadosos resucitan, que su alma, su espíritu resucitaría. Pero ¿y su cuerpo físico, maltratado, ensangrentado, cruelmente torturado y muerto? Claro que estaban llenos de perplejidad. Pero ellos no habían dejado de creer en Él. Pensemos por un momento en el testimonio de aquellos 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y el Señor se acerca a ellos y dice: ¿por qué estáis tristes? Y ellos empiezan a decirle: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era aquel que había de redimir a Israel. Ellos estaban desconcertados, perplejos y tristes, porque ellos habían esperado que de alguna forma Él restauraría el reino a Israel. Pero su persona quedaba intacta, su imagen perfecta, varón de Dios, profeta poderoso. Y nosotros habíamos esperado que Él fuera a redimir a Israel. 2 pequeños puntos para empezar. Los discípulos no esperaban la resurrección física, material, literal de nuestro Señor. Y en segundo lugar, parece ser que tampoco la necesitaban en un sentido de la palabra. Y esto es altamente importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque da el traste de cualquier intento de hacernos creer que ellos inventaron la resurrección física de Jesucristo para poder seguir creyendo en Él. ¿Es que no la necesitaban? Hombre, por otro lado, por supuesto que sí la necesitaban y la necesitamos, pero en aquellos momentos ellos no eran capaces de comprenderlo. Y cuando ellas fueron y ellos fueron al sepulcro aquella mañana, ¡qué sorpresa más gigantesca! ¡Y qué novedad más maravillosa! Sorprendiéndoles no en su incredulidad, sino en su deseo de hacer reverencia a aquel a quien habían amado tanto en vida. Queridos hermanos, la resurrección física de nuestro Señor no fue un invento de la iglesia primitiva. Fue algo que ellos vieron con sus propios ojos. Pruebas, como dice el apóstol Lucas, indubitables. La evidencia de la resurrección no es algo inventado por los hombres. ¿Quién se habría atrevido a inventar semejante resurrección que aquel mismísimo cuerpo, yo mismo soy, dice el Señor, aquel mismo cuerpo, pudiera resucitar y ser transformado? ¿Qué es lo que convenció a la iglesia primitiva? Yo voy a sugerir tres cosas que les convencieron a ellos y creo que nos deberían también de convencer a nosotros. En primer lugar, ellos fueron convencidos por la evidencia física que tenían delante de sus ojos. La evidencia física que tenían delante de sus ojos. Ya hemos descartado cualquier deseo a priorístico de que Él resucitara físicamente. Ellos fueron convencidos por la evidencia física que tenían delante de sus ojos. Ya hemos visto un poco el testimonio de las mujeres. Versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y luego se les parece dos ángeles y les hablan de lo que el Señor había dicho. Y ellas van corriendo y se lo dicen a los grandes y santos y serios apóstoles, y para ellos es una locura. Pero Pedro se levanta, versículo 11, y corre al sepulcro, y cuando mira dentro, ve los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Desde San Juan conocemos un poco mejor esta historia de cómo corrió Pedro juntamente con Juan, y viendo dentro del sepulcro, vieron los lienzos puestos y el sudario enrollado en un lugar aparte, y la evidencia física de sus ojos les convenció de que Jesucristo había resucitado física, materialmente, porque no cabía ninguna otra explicación. ¿Sois vosotros capaces de pensar en una explicación de aquellos lienzos puestos en su lugar? ¿Qué otra explicación tiene? Parece incluso ser que nuestro Señor se levantó de entre los muertos, se deshizo de los lienzos y del sudario y los colocó deliberadamente en una posición que hiciera pensar, que convenciera a los discípulos de que había resucitado. Se levantó con la mayor tranquilidad y, por decirlo así, colgó su ropa y lo dejó ahí como evidencia física. Aquello no fue un robo. Aquel que dejó esos lienzos lo hizo para que los discípulos llegasen a la única conclusión posible. En primer lugar, los primeros cristianos fueron convencidos por la evidencia física de sus propios ojos, la piedra quitada, los lienzos puestos. En segundo lugar, los primeros cristianos fueron convencidos cuando empezaron a entender las palabras que el Señor les había dicho. Les había dicho. Recordemos nuevamente en Lucas 24, versículo 6, que los ángeles dicen a las mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Primero la evidencia física. En segundo lugar, las palabras que el Señor había dicho. Palabras que nosotros tenemos plasmadas en los cuatro evangelios. Yo quisiera hacer hincapié en las palabras que pronunciara nuestro Señor. En Juan 17, el Señor en aquella oración al Padre puede declarar: las palabras que me diste se las he dado. Las palabras. Las palabras, cada una de ellas, una por una, son palabras inspiradas. No tan solo la palabra, el mensaje en general, sino las palabras en particular. Las palabras que tú me has dado, se las he dado. Y cuando los primeros cristianos empiezan a recordar las palabras de Cristo, qué poderosa evidencia de la veracidad de su deidad y de su resurrección. Acordaos de las palabras que Él os dijo. Las palabras de Jesucristo. ¿Quién de vosotros, quién de nosotros se atreve a conocer en profundidad, a grabar en nuestras mentes las palabras de Jesucristo? Conocerlas, amarlas, ser convencidos por ellas. Son palabras que dan testimonio, que son una evidencia de la resurrección, de la divinidad de Jesucristo. Y en tercer lugar, el testimonio de las palabras del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Recordemos ahora nuevamente esa conversación de Jesús con los dos que iban a Emaús. Cuando Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Un poderosísimo testimonio de la deidad y de la resurrección de nuestro Señor son las palabras todas del Antiguo Testamento. Pues toda la escritura es inspirada por Dios. Y es capaz de hacernos sabios en la salvación que hay en Cristo Jesús. Queridos hermanos, os dais cuenta que si queréis ser sabios, entender en profundidad la salvación que hay en Cristo Jesús, habéis de conocer también las palabras todas del Antiguo Testamento. Nos pueden hacer sabios en la salvación que hay en Cristo Jesús. La evidencia física incontrovertible, la evidencia de las palabras del Señor Jesucristo, la evidencia de las Escrituras todas. Versículo 36 de Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Qué toque más genial, qué rasgo más magnífico de la inteligencia divina de nuestro Señor? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos y dejó en el plato seguramente la cabeza, quizás las espinillas, quizás de aquel pez que Él había comido. Y cuando Él hubo desaparecido nuevamente, allí sobre el plato había la evidencia física de su resurrección. Mirad mis manos, mis pies. La evidencia física de su resurrección. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Las palabras, la evidencia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos son la división tripartita que hacían los hebreos de todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Queridos hermanos, querría sugeriros que en el Antiguo Testamento estaba profetizado que Cristo padeciera y resucitara físicamente al tercer día. ¿Alguien en estos momentos se acuerda de qué parte del Antiguo Testamento profetiza explícitamente la resurrección física de Jesucristo al tercer día? Pensad en ello. Quizás después alguien me dirá en qué lugar. Las antiguas Escrituras, un poderoso testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Queridos hermanos, si Jesús ha resucitado, tenemos un mensaje. Y es un mensaje de perdón, porque aquel resucitado es aquel que padeció y murió por nuestros pecados. El perdón de pecados en el nombre de Jesucristo es lo que vamos a celebrar dentro de unos instantes. Y el Señor finaliza con estas palabras, con las que también finalizo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros. Claro está que él se refería en esa ocasión a ellos, los que le habían visto con los ojos físicos. Pero ¿y nosotros? ¿Somos o no somos testigos también de estas cosas? ¿Estas cosas son o no son ciertas? ¿Las hemos visto o no las hemos visto? ¿Será posible que nosotros no seamos testigos de estas cosas? Y finalizo con esta pregunta. ¿Es posible que aquí haya alguien que hasta esta mañana no había tomado en serio la fe cristiana? Si hay tal persona, me gustaría decirle lo siguiente: que lo que hemos leído, lo que hemos hablado, lo que hemos considerado juntos, es una evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres responsable de lo que tú haces con esa evidencia, porque esa evidencia también un día te juzgará. Tendrás que dar respuesta, explicación de por qué la rechazaste. Pero no quisiera ser pesimista, y quisiera pensar que aquí hay alguien que quizás por primera vez ha visto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si hay tal persona, puede en su corazón entregarse al Señor, empezar a ser testigo de Él y testificar con su boca de la nueva y naciente fe que hay en él o en ella. Fe en el Señor Jesucristo, muerto por nosotros y resucitado, el glorioso Hijo de Dios. Que así sea.